Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Un poco de polémica. En el aire yo siento aire de polémica. Que no es de Piole, culpa de Piole, no es culpa de Piole, que sí es culpa de él, que es mérito de él. Así que hay que decidir de quién es mérito. Pero bueno, hoy no va a ser Julito, hoy va a ser Gerolamo. Así que un grande abrazo, Gerolamo. ¿Y cómo estás, Julio? José, perdón, Julio que no está, José, es la costumbre.
¿Cómo estás, Giro?
Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que tenemos a Julito en la cabeza, porque Julito anda de vacaciones, pero no anda de vacaciones por el grupo premium de La Voz Rosonera. Entonces, deja prendido esos problemas ahí, lanza sus comentarios, sus cuestiones, exacto, y después no viene aquí a debatir por con eso. Nosotros. Pero se le perdona porque está de vacaciones.
Por eso es que lo tengo en la cabeza, fíjate, porque él dijo, no, Teo ya no hace goles, y mira.
Pero bueno. Yo quería tenerlo a Julio hoy para hablar de Teo, que además hizo así, volvió a celebrar así, como directamente para Julito, seguramente. Para Julio. Hoy no podrá estar, está de carnaval. Aquí en España no se celebra el carnaval, por lo menos no es festivo, aquí no es feriado. Creo que en Italia sí, aquí no. Así que yo no tengo fiesta. Julio sí, pero seguramente estará el día jueves post partido frente al equipo del Rennes, porque se viene en Europa League, y de eso vamos a hablar también al final de este episodio. Primero vamos a ponernos al día con la victoria del Milan ante el Napoli. Han pasado muchos años para que Milan vuelva a ganar en San Siro ante el equipo de Max Sarri. 10 años para ser exactos, aquí ya nos lo plantea Walter. Además vamos a hablar sobre Teo Hernández, que también hubo un clip hace 3-4 episodios de Girolamo hablando con Julio sobre Teo. Vamos a hablar de Teo, vamos a hablar también de las palabras de Pioli. Pioli dijo que en el último mes y medio el Milan vuela a la misma velocidad y al mismo ritmo que el Inter. ¿Sí o no? Lo vamos a debatir, así que pónganse cómodos y bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, dar like al video, suscribirse y opinar sobre los temas que vamos planteando acá. Y recordar nuevamente que el jueves estaremos en vivo luego del partido frente al equipo del Rennes de Francia por los playoffs de la UEFA Europa League. Agradecer también a todas las personas que pertenecen a Patreon, a nuestros queridos miembros Premium. Mañana, para los que nos están escuchando que están dentro de Patreon, mañana vuelve la Champions, actualicen el Fantasy. Que recuerden que el que gane el Fantasy de la UEFA Champions League se lleva una camiseta de estas clásicas que va a comprar Walter allá mismo en Milano. Y si quieres participar aquí y hacerte miembro premium y participar en los Fantasy, participar en los pronósticos, estar con nosotros en el grupo, participar en los lives, puedes hacerlo a través del QR que está en pantalla o en el enlace en la biografía. Vamos a ponernos ya en tema, muchachos, que tenemos mucho de qué hablar. Victoria del Milan entonces frente al Napoli, que deja situado al equipo rosonero en la misma situación cómoda que ya estaba antes de este encuentro y que deja al Milan, yo creo que listo y concentrado para ese partido contra el Rennes, que se tiene que jugar en la UEFA Europa League, en ese torneo donde está Leverkusen, en ese torneo donde está Liverpool, que no van a jugar en esta etapa porque ganaron sus respectivos grupos. Ya veremos hasta dónde llega el Milan allí. Por ahora 1-0 ante el equipo del Napoli, gol de Teo Hernández, partido que yo lo debatía con Giro, para mí aburridísimo, a un ritmo lentísimo, un Napoli irreconocible con respecto a lo del año pasado, una cosa insólita lo que ha cambiado este equipo del Napoli, más allá de que no esté Osimhen, más allá de que no esté Spalletti, también recordemos que estaba en la final de la Copa de África que perdieron ante el equipo de Costa de Marfil, y ya volverá contra el equipo de Barcelona. Walter, primero quiero escucharte a ti, que estuviste desde el estadio, a ver si lo viste igual de lento el partido, igual de aburrido y soso que yo, o lo viste como Girolamo, que ya nos dirá después de ti sus impresiones sobre el partido, un partido muy táctico y bien rico en ese sentido. ¿Cómo lo viste, Walter?
Pues fíjate que coincidimos. Yo no lo vi tan movido. No vi un partido. Vi una cosa que recrimino mucho es que no nos podemos comer demasiados goles. Hubieron dos o tres ocasiones donde el partido podría haber sido sentenciado. Leao se come una que yo digo, no sé cómo es posible. Pasa cerca del palo. Fuimos bendecidos por un palo, porque al final nos hemos salvado de un palo en el minuto 84, creo, si no me equivoco. Simic le da con la pierna y coge los dos palos y no entra la pelota por milagro. Esa es la suerte de los que tienen suerte, ¿no? Pero vio un partido a otro ritmo. Si vos viste, por absurdo, esta cosa, aquí me van a caer muchos encima, pero si te fijaste en la primera parte, los 30 minutos, Kvaratskhelia jugaba por la izquierda, ¿ok? No jugaba por la derecha, porque prácticamente Calabria lo detenía. Cuando Calabria se lesiona, Kvaratskhelia vuelve a su banda izquierda, y es donde el Napoli comienza a profundizar más, porque Florenzi no logra llegar y cubrir. Me pueden matar de lo que digo, pero esta cosa, si lo van a ver al partido, lo van a notar, que Kvaratskhelia estaba tirado a la izquierda, luego pasa al lado derecho cuando se lesiona Calabria, y el Milan empieza a conceder más espacio en esa banda, porque se ve que por más que lo querramos no admitir, pero Spizzi es Florenzi, no a la altura de lo que podría ser las carreras de Kvaratskhelia, 1, 2, 3, basta, lo dejaba en corrida. Entonces se empezó a abrir un poco lo que era la autopista para que entrara el Napoli. Tanto es verdad que la mayor parte de acciones suceden desde el lado izquierdo. Luego, para darnos más dificultad, Mazzarri mete a Politano. Y entonces empieza a llegar a la sede del Napoli por las bandas, y aquí es donde yo voy a recriminar el Milan. El Milan no tiene cambios en el mediocampo. El Milan no supo gestionar la pelota. Muy lentos en la salida. Cuando, si tú ves, este es otro punto a tocar, se lesiona o se va por molestia Benacer, y el Milan ahí fue el total KO. Ya no había quien recuperara balones, ya no había quien detenía los tiempos. Adli, como siempre, sacrificado a hacer una función que no es la suya, y desde mi perspectiva no jugó bien. Otro punto que no entiendo, Tana di quella troia bastarda, Loftus-Cheek no está haciendo un cazzo. Yo digo, no está haciendo nada, ni a nivel táctico, ni a nivel defensivo, ni a nivel ofensivo. Lento en la entrega, lento en acompañar a la jugada, y no lo saca. La gente justamente dice, ¿a quién metemos? No teníamos recambios en el centrocampo. Yo entiendo, pero entonces cambia módulo, jugás con 3 en el centro y jugás con un 3-5-2 con los laterales que parten desde atrás, en modo tal de que empezás a tener una función un poco más defensiva, porque el problema nace del medio campo, y eso es lo que yo pude ver en las contras. Leao se come un gol y no puedo decir nada. Yo no estoy hablando de la jugada de fuera de juego, hay otra donde él entra al área, entra y se la acomoda para el pie y pasa cerca del palo. Jugadas así yo creo que no hay que perdonarlas, que después estás pidiendo la hora, como se vio en el Milan, estás pidiendo la hora, y vemos como lastimosamente el Milan se equivocó en no traer un cambio en el centrocampo, y esa es una cosa que venimos hablando desde hace tiempo. ¿Por qué no se trae el centrocampista? ¿Por qué no se trae el centrocampista? Ayer fue una muestra, desde el análisis que yo logro ver desde el estadio, de la falta de un centrocampista, como se le llama, ¿no? Box to box. Alguien que te detenga los tiempos. Luego, Jovic entra y te hace un buen trabajo de gestión del balón. Bajaba, le cometían falta. Supo gestionar el balón, pero no es lo suficiente. Porque si vos ves, el Milan, la pelota le llegaba a Meñán. Meñán la despejaba. Jovic quería hacer el poste para bajársela a alguien, no había nadie. Habían siempre jugadores del Napoli. Entonces el Napoli repartía de nuevo y el Milan jugaba balonazo, pelota que recupera el Napoli y todos que salen. Fue bueno el Milan en gestionar, digamos, los contraataques, que fueron donde se gana una María Juan Jesús, cuando Teo Hernández está subiendo, o okay, que el penal, no había penal, no había penal, de mi perspectiva no había penal, Loftus Cheek se enreda el sol. Y aquí estamos teniendo el mismo problema del centrocampo. Y aquí equipos como el Inter, a Stefano Pioli que dijo que estamos viajando como el Inter, aquel Inter te metía dos o tres, te los metía. El Inter este partido lo remontaba. Lo remontaba igual propio, yo, por tener gestión en el centrocampo.
Y bueno, igual ya en ese tema nos metemos más adelante, pero yo creo que Pioli se refería más al tema de puntos, ¿no?
De puntos. Sí. Uh-huh. Te paso la palabra. Y
voy contigo, Giro. Primero, una cosa. Bennacer, yo también pensé que había salido lesionado, pero creo que en zona mixta Pioli dijo que salió por cansancio. Ha dicho sobre Bennacer, que siempre nos tiene asustados porque no termina de acabar los partidos. Sabemos la lesión de la que viene, misma lesión que también sufrió Kjaer. Y ambos no están, ninguno de los dos, para los 90 minutos, y se volvió a demostrar el día de ayer.
Pero Milan con Bennacer es otra cosa.
Vamos a eso. Jugó hoy Bennacer con Adli, que se lo planteaba yo a Walter la semana pasada, que quería verlo juntos. Quería verlo juntos a Bennacer con Adli, y quiero verlo junto a Bennacer junto a Reinders, a ver si no chocan, porque son jugadores con características muy similares. No iguales, pero tienen características similares, y te quiero escuchar a ti, Giro, sobre eso, ¿no? ¿Cómo viste a Adli y a Bennacer juntos? Y una cosa más para complementar lo de Walter, el Milan al final cambia el sistema, cambia módulo cuando ya se toca encerrar, metiendo sí. a Simic, metiendo ya una línea de 5 centrales con Jiménez, te otra vez entre los centrales junto a Simic y Mateo Gabbia, que nuevamente ha tenido un partido espectacular el canterano rossonero, y ahí sí Loftus Cheek estuvo un poco más abajo recuperando balón a través de su físico junto a un Musa, que para mí me parece un desastre. Ahí ya se filtró un video que está Pioli recriminándole algo al norteamericano que estaba mal parado y Musa le hace así. A mí, yo esas conversaciones las veo normales, pero yo sí siento que Musa es muy desordenado a nivel táctico, y no es primera vez que lo digo, a mí no me gusta para nada Musa. O sea, yo entendí su fichaje en su momento porque se estaba jugando, o se intentaba el Milan en su momento jugar con el sistema este de 4-3-3 con los dos box-to-box, aleros, mixtos, como tú quieras, y eso desapareció, y ahora Musa yo creo que no se encuentra en el equipo y lo veo perdido. Destacar una cosa, Leao asiste a Teo Hernández y se convierte junto a Oliver Giroud en los máximos asistentes de la presente Serie A. El francés con 8 y el portugués con 7. Giro, ¿cómo viste el encuentro y cómo viste esta dupla en el medio campo entre Adli y Bennacer con Loftus Cheek como 10, que coincido con Walter, un desastre para mí?
Mira, hay muchas cosas que decir, pero llama tanto la atención eso de que el líder en asistencia en la Serie A sea Giroud. Quizás el planteamiento de Stefano Pioli desde ese punto de jugar como pivote de Giroud le funciona, y ahí están los números. Por lo menos esa idea táctica le ha funcionado. Yo vi el juego, el primer tiempo fue para mí un partido un poco pesado, pero me gustó muchísimo el segundo tiempo. Y este fin de semana, en el fútbol en general, sobre todo en el fútbol europeo, hubo muy grandes partidos, muy partidos que pintaban para ser muy buenos. Estaba el Real Madrid-Girona, estaba el Bayer Leverkusen-Bayern Múnich,
partidazo.
El Roma-Inter, estaba el Milan-Nápoles. Y sin temor a nada, y porque vi, por lo menos del Madrid, los del Madrid y los del Bayern, lo vi un poco, no lo vi completo, pero sin temor a decirlo, para mí los dos mejores juegos estuvieron en la Serie A. El Roma-Inter fue un partidazo. Y el Milan-Napoli, desde mi punto de vista, sobre todo el segundo tiempo, fue un gran juego táctico. Mira, Mazzarri, comenzando el segundo tiempo, hace un cambio táctico brutal. Saca a un central como Ødegaard y mete a un extremo como Politano. Te cambió el esquema y posicionó a un jugador más en ofensiva, que puso en desventaja al Milan. Pioli reacciona y es cuando se da cuenta y se trata de poner a Musa por Bennacer, que a mí me hubiera gustado Musa por Adli mejor, a Musa por Bennacer por ser un poco más rápido, y a Simi Simic por Yae, porque estaba jugando en el uno contra uno Yars muy solo. Y después vuelve Sarri a golpear con un segundo cambio muy ofensivo. Saca al polaco Zielinski y mete a Lindström, que es extremo. Saca un mediocampista y mete un extremo. Vuelve a posicionar otra persona más arriba en el campo del Milan. Y Pioli le responde con la línea de 5. Entonces, así como hemos hablado muy mal de Pioli, y muchos han dicho y dicen, pero ¿por qué nos tenemos que echar para atrás? ¿Qué, por qué tenemos que darle el balón? Tenemos que atacar. Pero le salió. El 1-0 se dio. Y el Milan jugó al contraataque y el Milan pudo anotar más goles, como bien dijo Walter. Entonces, desde mi punto de vista, fue un partido muy interesante, sobre todo el segundo tiempo, por esos cambios, por la oportunidad que tuvo el Napoli de empatar, pero también el Milan de aumentar la ventaja. Y sobre todo, para cerrar el punto de la idea de los partidos en la Serie A, tú ves que el Madrid le gana al segundo de la Liga 4-0. Ves que el Bayern Leverkusen le gana al Bayern Múnich 3-0. Y ves una competitividad, mal que bien, en el Roma-Inter y en el Milan-Napoli, diferente. Y eso es lo que a mí, hoy por hoy, me está trayendo de la Serie A.
Ven a ser... Vale, pero eso es relativo, Giro, porque el Inter en su momento era primero, en nosotros segundo y nos metió 5-1.
Sí, es relativo, efectivamente, pero al final no deja de ser el hoy por hoy un juego muy atractivo. O sea, por eso te digo, de todos los cuatro juegos, estamos hablando del fin de semana, para mí fue el juego más interesante a nivel de fútbol, fue el Roma-Inter, y el Milan-Napoli fue un gran juego, desde mi punto de vista del segundo tiempo. Adli Benacer, mira, se lo dije a Julito la otra vez, de los mediocampistas que tenemos, no hay uno mejor que Benacer. Y se ve cada vez que Benacer juega. El tema es que Benacer juegue. Ahí es donde está la duda. Pero cada vez que está Benacer, se ve un factor diferencial muy importante. Cómo roba balones, cómo distribuye. El físico, la capacidad de subir y bajar de Benacer es realmente interesante. La forma de salir, de abrir juego, de dar pases y cambiar de banda. Entonces, hay que ligar a que Benacer esté bien. Yo seguiría apostando por Benacer fijo, por Reinders y por Adli. Pero cuando haya que defender, yo sí creo que Musa, porque es el único, por lo menos que está ahorita, que puede hacer un trabajo más físico que el mismo Loftus-Cheek. No sé Povega cómo se verá, cómo llegará, pero es el mediocampo que tiene el Milan. Benacer, Adli y Reinders, sin ninguna duda. Mira, Carrasquel estaba jugando por el lateral derecho, la zona de Teo. Y de ahí viene el gran partido de Teo Hernández, y ya vamos a tocar ese punto, que creo que es el segundo. Se tuvo que pasar después, porque no veía luz ni Di Lorenzo ni Carrasquelia por la banda de Teo. Ahí es donde viene y donde podemos evaluar el partido de Teo. Después, evidentemente, contra Florenzi, bueno, hizo lo que pudo Florenzi, pero Carrasquelia la lleva robada, lamentablemente.
Yo lo vi bien a Florenzi cuando entró, cuidado. La otra, o sea, yo sí tengo que recriminarle algo a Pioli, que lo he venido mencionando en los últimos episodios, es estamos jugando cada 7 días. El Milan también ha empezado a sacar los resultados porque no estamos jugando entre semana. Vamos a ver ahora que tenemos estos partidos de entre semana en UEFA Europa League, cómo va a ir el desempeño del Milan en Serie A, cómo va a ir rotando Pioli sus piezas. A mí me hubiese gustado que si tienes a dos jugadores que lo hacen ligeramente parecido como Carlos y Florenzi, lo ves derrotando un partido así uno, un partido así otro, en medio del tiempo lo metes a otro, pero Pioli cuando le empiezan a salir los resultados se empieza a casar con el mismo 11 y no hay noticias, por lo menos yo que llevo a Semilla en castellano, ya yo sé si ganamos este partido que el siguiente, si no hay sanciones es el mismo 11. No varía en ese sentido, y entonces eso también puede influir. No estoy echando la culpa a Pioli de la lesión de Calabria, que por cierto se va a perder el partido frente al Reims y se va a perder el partido frente al Monza. En principio estará 10 días afuera por un problema en su aductor, pero si tienes piezas como Florenzi lo puedes ir rotando. Florenzi jugó muy bien, se apañó muy bien también en la marca cuando entró, mucho más fresco también que los jugadores que ya estaban en el terreno de juego. Y el Ali Benacer, hay que darle más chance. Vamos a ver ahora cómo vamos a salir con el Rennes, pero eso lo vamos a dejar para el final. Me llamó la atención una cosa y te quiero escuchar, Walter, para irnos con el top y el flop y ya pasar con los otros dos temas. Dijiste que no te gustó el lío, entendí mal.
No me gustó. Es que, a ver, yo soy parcialmente de acuerdo con lo que dice Giro, Gerolamo. Yo continúo a llamarlo Giro. Con lo que dice Gerolamo, yo no estoy de acuerdo en que Pioli hizo un buen partido táctico. Yo creo que se casa más con el análisis de decir que el Napoli viene de jugar mal. El Napoli está jugando mal. El Napoli no está constante. Entonces, el Napoli, por absurdo, lo vi bien contra nosotros, pero le vi los errores que tiene. Entonces, si es verdad, yo no voy a quitar mérito a que Pioli quiso darle vuelta, como se dice en mi país, a la tortilla, ¿no? Al problema que se estaba viviendo. Pero yo creo que fue acompañado de la mala prestación que está haciendo el Napoli. Porque si te vas a comparar con equipos más estables, desde mi punto de vista, si se ve la carencia del centrocampo, la carencia de uno que recupere balones, se mira de recupere y que gestione balones. Al menos yo no logro ver la carencia. Y logro ver que no hay cambios. Otro equipo te vacuna. O sea, esto aquí no llueve, como se dice aquí en Italia, ¿no? O sea, llueve sobre mojado. O sea, se ve la carencia. En el centrocampo, el Milan no puede jugar así. No puede jugar. Otro equipo te vacuna. Mirá, viste que invito a que discutamos de esto, viste que vos viste Inter-Roma. ¿Qué hace la Roma en el primer tiempo? Baja las líneas para que el Inter suba las líneas, o sea, le juega al contrario, abriendo el medio campo, pero bajando las líneas, y le logra meter dos goles, jugando así, ¿ok? Bajando las líneas y haciendo que ellos lleguen. En el segundo tiempo, ¿qué hace el Inter? Hace su juego, hace que la Roma suba y le mete los otros tres goles, porque el Inter hace tres goles en un tiempo. Tres goles,
bueno,
en un
pero,
tiempo.
Pero ahí también hay, entonces, carencia de la defensa de la Roma.
Pero donde yo quiero llegar es esto, que donde no hay gestión de balón, donde vos tenés que dominar y tratar de gestionar el partido, te sucede lo que le sucedió a la Roma y le sucedió al Milan contra el Inter, porque fue igual el partido. Te meten el gol al primer tiempo, el Milan busca en empatar, luego ellos meten el segundo, nosotros metemos el 2-1 y los meten los otros tres. Entonces,
es que claro, tú no te le puedes abrir tanto al Inter.
Exacto. Entonces, yo, aquí es donde voy yo. O sea, sí fue buena gestión, pero el Napoli viene mal. O sea, no, yo no quiero estar aquí, después la gente habla y dice, yo quiero que, de verdad, no sé si se logra entender mi punto de vista. Yo no estoy criticando que Pirlo no haya hecho bien el trabajo, pero se mira la carencia en el centrocampo. Yo miro Musa. Musa le están pidiendo, a Musa lo volvió loco, le decía subí, bajá, retené balón y le discute, pero es normal porque yo digo Loftus-Cheek, insistí en dejarlo como uno detrás de las dos puntas y no está haciendo un catch, entonces vas a marcar. Yo digo, a este punto, quítalo, que te aterra Chano y que le dé un soporte a Florenzi, porque después él adelanta a Florenzi metiendo a Jiménez, porque se vuelve un esquema de 3-5-2, pero después se vuelve un esquema de 4-3-2, porque 4-4-3, porque después se mete en la línea de los centrales, Teo vuelve a la posición y Jiménez se cambia de posición. Entonces, y digo, ok, me gustan estas cosas, pero honesto, si el partido ya los querés cerrar así y querés jugar a la contra, hace que el Napoli se te abra, que se te abrió, golea o no marcó, pero no des tiempo, no le des esa flexibilidad a que hagan lo que quieran. Porque, hermano, o sea, digamos la verdad, ¿cuántos tiros tuvo el Napoli? Tuvo tantos tiros el Napoli. Tuvo uno,
sí, que sobre todo la... cuando
el palo. Nos arriesgamos de tener un penal. Politano que la tira de afuera área y Meñán se queda parado. Esa mierda era golazo, Meñán solo la vio. Y eso, si entraba, era golazo. Y hizo dos tiros así, Politano. Dos tiros así. Raspador y tiró de fuera del área también, que le pegó mal. Pero aquí ya te estoy contando cinco tiros. ¿Y en qué minuto los hicieron? En el 80. Volvemos a los fantasmas pasados. ¿Por qué empataste con la Salernitana? ¿Por qué empataste con el Napoli? ¿Por qué empataste con el Lecce? Por el mismo fenómeno. No sabes gestionar el partido. Hoy, esta vez, le salió que no nos metieron gol.
Pero Walter, lo que pasa
no
es que yo
decir
creo
que no metieron gol.
Yo creo que le estamos pidiendo, por ahí dice, creo que el dicho dice peras al olmo, una cosa así.
Claro.
Pioli es más de lo mismo. Y es más de lo mismo en el sentido de que también, yo creo que Pioli ya sabe que se va, aunque hoy ha salido una información diferente y ya vamos a tocar eso. A Pioli lo que le interesa ahorita es resultados. Pioli no va a querer jugar o a querer cambiar las cosas ahorita o crear una idea de juego, que es lo ideal, que es lo que todos queremos. Pero a Pioli lo que le interesa es resultados. Y va a defender esos resultados. ¿Lo va a defender o lo va a buscar? Porque también lo ha buscado. Hemos visto que ha metido dos delanteros y echa centro y lo que salga. ¿Entiendes? Para poder ganar o empatar un partido. Y yo entiendo lo que tú dices. O sea, es el deber ser. Pero a un tipo que lo que le interesa ahorita es ganar para irse de la mejor forma, en la mejor posición o ganando alguna copa, le vamos a pedir unos mecanismos ahorita y un esquema y una forma de jugar que ya es muy difícil hacerlo, sobre todo a mitad de temporada, desde mi punto de vista.
Luego te doy la palabra, José. Yo solo te digo por qué yo discrepo con lo que vos dijiste. ¿Ok? Sí, táctico, bueno y todo, pero sumo, aquí es que la gente después dice, no, que quieren ver el lado negativo. O mira solo lo negativo cuando, o sea, sabes que en Twitter está esta famosa cosa que dicen, cuando pierde el Milan es mérito de Pioli, cuando gana el Milan es mérito de los jugadores. No, yo aquí le doy mérito a Pioli, pero puedo ver las carencias en la zona. Eso es lo que estoy diciendo yo. Te digo, tácticamente, se ganó, sí y no, pero fue las carencias. Okay, de las zonas fueron acompañadas a la suerte que el Napoli viene jugando mal, pero yo no puedo decir que el Milan neutralizó al Napoli, porque diría una mentira decir que el Milan neutralizó al Napoli los últimos 15 minutos. No lo neutralizó. Tanto es verdad que el tiempo suplementario termina con la pelota en el lado
izquierdo. Pero hay una verdad, así como eso es una mentira, hay una verdad, nos guste o no, porque yo soy el primero que critico esto, que el Milan no sabe a qué juego o que no impone juego, pero hay una verdad, que de la forma que está dirigiendo, las cosas le están saliendo.
Claro. Claro.
¿Entiendes? Bueno, y eso es lo que yo iba, al final él está jugando con las herramientas que tiene, ya seguir hablando de lo mismo, ya es redundante, ya lo hemos explicado aquí mil veces. El medio campo se está quedando corto, Benacer no tiene 90 minutos en los pies, no tenemos a Povega, Musso es un desastre, entonces luego tienes a Adli, que lo transformaste en esa posición, los Chuchica ahora lo subiste, te queda Reinders que había estado suspendido, entonces no tenías muchas opciones en el medio campo. Benacer se cansa, Adli luego no puede con todo el recorrido, y entonces lo que hace es ponerlo a Simic, ponerlo a Jiménez, meterlo dentro de los centrales y encerrarse atrás y buscar una contra ya arriba con los que habían, Jovic, y creo que estaba Leao, que quedó hasta el final también, ¿no?
Sí.
Jovic y Leao. Y buscaban las contras, y ese era el juego que intentaban ellos plantear, ¿no? Ya con el 1-0. Un Milan que no tenía absolutamente nada que perder por la zona en la que está en la tabla, y yo, Giro, lo que te recriminaba en X es que te puede parecer muy bonito el partido a nivel táctico, a nivel de ajedrez, pero había momentos y segmentos del encuentro que estaban todos parados, en el Milan y en el Napoli, sí, sobre todo en el primer tiempo. Ya que el segundo ya te hacen otro tipo de cambios porque tenía que reaccionar el Napoli, que tenía un gol en contra, y ellos estaban obligados a buscar el resultado. Y Milan no, el Milan si perdía no pasaba nada. A nivel de tabla de posiciones no pasaba nada para el Milan si perdía el partido. Porque yo descarto, y ya vamos a llegar a ese tema, yo descarto todavía el Scudetto, a pesar de que estamos volando al mismo ritmo, como dice Pioli. Así que no me pareció que el Leverkusen Bayern, que tuve la oportunidad de verlo a pesar del 3-0, me pareció un deporte que me gusta mucho más que el deporte que practicaron Milan y Napoli el día de ayer. Un Milan que se plantea siempre los partidos de forma ordenada, pero muy lenta. Yo sigo sosteniendo que la Serie A esta temporada no hay rivales salvo el Inter, el Atalanta cuando nos ganó en Copa, que nos ponga en dificultad, porque no veo a un rival en Italia.
Pero por eso que
incluso que además con el Milan, ¿cómo está? ¿Cómo?
¿Será por eso que hay tanta ventaja con el Inter? El Inter juega a otro ritmo,
Claro, claro que por eso hay ventaja. Y si nosotros llevamos, ¿cuánto tiempo nos llevamos quedándonos en el Milan? Y estamos tranquilos. Teníamos años que no estábamos en febrero tan tranquilos en la Serie A.
Ahora te pregunto algo, que también lo puse yo ayer. Está bien, el Super Inter. Pero yo quiero ver a este Inter entonces llegando lejos en Europa. Porque.
Y seguramente lo harán, Giro. Seguramente.
Para mí llegan.
Yo creo que
llegan. Y ya lo hicieron, además. Que ya lo hicieron. Que vienen de jugar una final contra el Manchester City que pudieron haber ganado fácilmente. Que les toca Atlético de Madrid. Yo creo que el Inter es favorito. El Inter para mí está solamente por debajo del City y del Real Madrid. Hoy por hoy.
Para mí solo Champions. Real Madrid, si quieres la mía. Si quieres la mía, Real Madrid, bueno, porque el City yo no lo veo tan sólido como el año pasado.
Y lo del Real Madrid, una locura en ese partido contra el Girona. Estamos hablando de un tipo, Ancelotti, y lo traigo a colación porque Ancelotti es ex-milanista. Un tipo que está jugando sin centrales, sin portero. Puso ayer a Tchouaméni como central junto a Carvajal. Y el tipo le metió 4 al Girona. Con un Bellingham que es un monstruo, con un Vinicius que es un monstruo, jugando con el esquema de rombo que usaba aquí en el Milan, que era el 4-3-1-2. Impresionante. Entonces yo sí creo que el Inter lo va a demostrar más adelante. Top y flop, yo voy a decirlo rápido, solamente los nombres para irnos a los otros temas. Para mí el flop lo voy a meter a Pulisic, que lo sigo viendo intransigente en algunas ocasiones. Lo voy a meter a Kjær, siento que esa defensa la está salvando más Gabbia que el danés, no, y yo creo que en junio se tiene que ir, con todo el respeto y todo el cariño que le tengo al vikingo, cuidado. Y lo pongo en el número uno, el que menos me gustó, a Loftus-Cheek. A Musa no lo voy a poner, yo creo que ya... Yo todas las temporadas tengo como un jugador ahí que me enfrasco de forma negativa. Este año es Musa. No me gusta. No me gustó el partido de Loftus-Cheek. Sobre todo en el primer tiempo, más de una vez, él sí intentó bajar y 3 veces regaló, perdió la pelota. Una le hicieron una falta, pero jugando de espalda, muy lento. O sea, yo entiendo que el potencial físico que tiene él es importante para los desbordes y todo esto, sobre todo cuando sale desde adelante para atrás. Pero no, muy lento. Y en el top, creo que tengo que ponerlo, por supuesto, a Teo Hernández, el mejor del partido. Tengo que ponerlo a Leao, que asistió. Me gustó más Leao en el partido anterior que en este. Sobre todo porque sigo viendo, hay una jugada que estaba adelantado y yo le vi la falta de confianza que tiene de cara al arco en esa jugada, que él intenta recuperarle la pelota, creo que era a Giroud, no sé, que iba
cerrando. A Teo se la da.
Era Teo.
Teo.
Un pase malo, estaba adelantado. La jugada no valía porque estaba fuera de juego, pero me hizo ver algo que, ¿y por qué no remató? ¿Qué falta de confianza es esta? Le da. Entonces, pero igual asistió, y me gustó ver nuevamente esa dupla, ¿no? Entre Leao y Teo, que tanta falta nos hacía. Y por supuesto tengo que ponerlo a Gabbia, que para mí sigue siendo un jugador. Julio decía que le sorprende, porque Julio, Giro, las personas que nos están viendo, Julio quería que hace años ceder a Gabbia. Y Walter y yo decíamos que Gabbia era un jugador que cumplía. Y yo le decía, siempre ha cumplido. Gabbia es un jugador que merece más oportunidades. Me extraña que el Villarreal no las haya tenido, pero aquí está demostrando que es un gran, gran jugador, y cuando se vaya a quedar, yo creo que Gabbia tendrá nuevamente un puesto en el Milan. No sé cómo titular, porque ya viene echado y está Tomori, pero sí seguramente en un sistema de rotación tendrá su espacio. Walter, Giro, sus top y su flop. Empiezo contigo,
Dale, Giro.
En el top, Don Teo Hernández. Sin duda alguna, yo creo que es uno de los mejores partidos que yo le he visto a Teo, por defensivamente y ofensivamente, pero sobre todo defensivamente, las barridas que se echó 3 barridas espectaculares a lo Maldini. Y esto es un mensaje para Julito querido, te lo vuelvo a repetir, hermano, ten cuidado con las críticas a Teo, a Leao y a Mañán, porque son jugadores que te hacen ganar partidos y te hacen ganar campeonatos. Caen en rachas como cualquier ser humano, pero lo que hizo Teo ayer, yo pudiera decir que el partido fue de Teo y no, o sea, que el partido lo ganó Teo Hernández, y no miento. De segundo, a Gavia, porque ha tenido un rendimiento muy bueno. A Gavia hay que meterle unos musculitos, yo siento. Meterle un poquito más de proteína, de... ¿Cómo se llama lo que uno entrena en el gimnasio que te meten?
¿Creatina? ¿O crees que
creatina,
le meten?
Creatina, eso es.
La creatina solo te da...
Un poquitito de músculos a Gavia. Y oye, cuidado con Gavia. Y de tercero, yo creo que metería a Adley. Porque... te da algo diferente, te da salida, o sea, entiendo que no fue su mejor partido, pero por lo menos se quedó los 90 minutos y te da algo diferente. En el flop, yo igualmente coincido con José, lo de Loftus-Cheek raya en lo preocupante, pero bueno, vuelvo e insisto, creo que es la única terquedad de las de Pioli, llámese Mesías, llámese Selemaker, llámese todas las terquedades. Que le va a salir, yo creo que la de Loftus-Cheek le va a salir por un tema físico y posicional del jugador. De segundo en el flop voy a poner a Pulisic y vuelvo a hacer un llamado aquí. Muy buenos somos para criticar a Teo y a Leao y a mismo Mañán, pero qué corticos somos para criticar a Pulisic y a Calabria la segunda parte de la campaña que están teniendo. Muy bajita y los últimos juegos de Loftus-Cheek.
Ah, no, Calabria desde hace un año, desde el partido contra el Napoli en los cuartos de final, viene jugando horrible.
Sí, pero las críticas a Teo a veces son desmedidas. De claro, verdad.
Yo me imagino que es porque. Uno espera mucho. Son los jugadores al que más se le exige, ¿no? Y sí. También es. Vamos a hablar claro también. Aquí nosotros intentamos ser objetivos, pero siempre tenemos el corazoncito con uno u otro jugador. Por ejemplo, Julio ya tendrá su derecho de defensa, seguramente escuchará esto. Julio es uno que con Teo no es lo mismo que yo. O sea, tú me preguntaste en este día quién me llevaría yo una cena de la historia del Milan a jugadores que tú hayas visto. Me dijiste, nombra cinco. Y es mi cumpleaños. Y yo te dije a cuatro legendarios que yo vi del Milan Ancelotti y de este Milan te nombra Teo, porque yo lo considero para mí mi jugador favorito de la plantilla actual. A Teo Hernández, pero otros como Julio son más duros con él, entonces siempre hay como
pero tú sabes lo que nos han
de quien te hable puede ver un comentario u otro,
pero ¿cómo? Tú sabes lo que nos han dado Teo, Leao y Meñán, lo que nos han dado en aporte en un juego.
Bueno, de hecho, esa encuesta que tú lanzaste en X, en la que agregaste a Tomori, nosotros la hicimos acá la semana pasada, pero sin Ficayo, y los resultados ahí están. ¿A quién vendrías? ¿A Leao, a Mañán o a Teo? Teo de último.
Sí, último. Porque da demasiado.
Y en tu encuesta también fue igual. En tu encuesta también fue igual.
Fue el que más la gente quiere. Ahora, y de último, voy a nombrar a alguien que hablé muy bien, pero cuidado. Benacer tuvo dos jugadas arriesgando, peligrosas.
Por decirlo también.
Y que ha repetido. ¿Ustedes se acuerdan en Champions? En Oporto, que yo estaba en ese juego casualmente, que pusimos 1-0.
De acuerdo.
Yo estaba ahí en vivo en ese juego y Benacer hizo la misma jugada de salir jugando desde el centro.
¿Tú en ese momento lo justificaban diciendo que fue falta, recuerdo.
Sí, exacto.
Y la cagó después, la cagó igual contra el Udinese allá en Friuli.
Exactamente. Es algo que él hace repetitivo. Coño, yo entiendo el talento de Benacer, que es de verdad riquísimo. Pero hermano, usted está jugando fútbol profesional, esa no te la perdonan en fútbol profesional. Entonces yo creo que es un llamado más a la atención, porque sé que aporta muchísimo y sé que es indiscutible ahí en el medio campo.
Walter, top y flop.
Yo estoy coincido con los top, con los flops, perdón, creo que son los mismos. Pulisic no me gustó, no me voy a alargar con lo que estábamos hablando. Loftus-Cheek fue el peor porque no aportó ni adelante ni atrás, o sea, no aportó un cazo. Luego, a mí, mira, yo estoy en un conflicto de interés con Leao. Yo lo metería en el cuarto puesto, porque más allá de la asistencia, yo creo que es más mérito de Teo, de cómo controló la pelota, a cómo le metió la pelota a Leao, porque le mandó una bomba, o sea, le manda un pedrazo, como se dice en mi país. O sea, le mandó un mango. O sea, era una pelota que... Teo porque tiene talento, la logró controlar. Pero
igual lo vio. Hay una imagen, Walter, que seguramente tú la viste mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero hay una imagen que publicó la Serie A en Instagram desde el estadio, donde se ve el pique que echa Teo desde donde sale, desde que empieza con el pase. Y bueno, también hay que tener, más allá de que el pase haya sido un mango, hay que tener la visión para verlo a Teo, que se llevó toda esa marca y nadie lo puede pasar.
No lo meto en duda, pero para mí fue un mangazo que le manda. O sea, ahí fue el talento de Teo en dominarla más que en la visión. La visión fue buena, pero el pase no fue excelente.
No.
A mi parecer fue control total de Teo Hernández. Y te diré algo más. Cuando estábamos en el estadio, propio en esa jugada, discutimos una cosa y llegamos a la conclusión, al menos todos los que estábamos ahí, es que desde nuestra perspectiva, Teo es más rápido que Leao. Sí. Solo que digamos, como en los carros, ¿no? De 0 a 100 es más rápido Leao. Leao tiene más rápido la salida. Pero si tú los pones a correr al mismo tiempo, Teo se lo come, ¿eh? Tanto es verdad que Teo ya se había ido. Teo ya se va. O sea, Teo es mucho más rápido que Leao, ¿eh? Pero repito, esa jugada le doy mérito al control de Teo, que más allá de la pelota, cómo se la puso Leao. No estoy diciendo que no haya tenido la visión la tuvo, pero el pase, a mi parecer, no fue excelente, que yo te diga, se la metió ahí. Fue un control de Teo con la punta del pie izquierdo, que luego se la adelanta y corre de una manera extraordinaria y luego mete el gol. Pero para mí es un 80% el control de Teo y un 20% la pelota, no el pase. O sea, pelota como le llega. La visión,
perdón,
sí.
Perdón que te interrumpa, Walter, pero a mí una de las cosas que yo veo, y yo veo mucho fútbol en otras ligas, este tipo de jugadas la hace Davis, o la hace Robertson, o la hace Bellingham, o la hace Vinicius, o la hace el del Barcelona, el chavito que tiene 17 años.
Yamal.
Y la vaina es un boom mundial, salen todos los medios deportivos. Pero esa jugada que hizo Teo a esa velocidad es impresionante.
¿Cuántos
jugadores pueden hacerlo y cuántos no? Ahí es donde está el factor diferencial y de lo que nos está una excelente jugada.
Y son 4 temporadas, Giro, donde supera ya la doble cifra entre asistencia y goles en el Milan. Se va a convertir en el defensor en la historia del Milan con más goles. Teo Hernández, el que lo quiera asumir, que lo asuma, el que no importa. Pero Teo Hernández, en un equipo clásico del Milan en la historia, tiene que estar por lo menos en el banco, hoy por hoy. Y si me das un rato más, ojito, y se gana con una Champions un lugar en un 11. Porque en el Milan, más allá de Paolo Maldini, cuidado, porque Paolo Maldini es Paolo Maldini, pero Paolo Maldini también jugó muchas veces de central.
Exacto.
Y al final de su carrera, más de lo que yo vi, mucho más a Paolo Maldini de central que de lateral. Sin embargo, el lateral cumplía, pero era un lateral muy diferente a Teo Hernández. Teo Hernández es un lateral actual de esta época. Tú fácilmente, o sea, y que me ponga a mí en un 11 ideal, un tipo, un millennial, un centennial, un neomillennial, una persona nueva de 28 años, que te ponga a Teo Hernández en un 11 ideal, yo no lo vería descabellado, con un Maldini y un Baresi en la saga, con el permiso, por supuesto, de todos los defensores excelentes que ha tenido el Milan, Costa Curta, Pasotti, etcétera, pero Pasotti era más lateral derecho. Pero cuidado, con Teo Hernández, que por números se está metiendo ahí. Y quiero hacerles una pregunta que yo la hacía en X, y tuvo bastantes personas que me respondieron, que me nombraran a dos jugadores, dos laterales izquierdos mejores que Teo Hernández hoy. Julio me nombró a 4, y por eso yo a Julio, con el tema de Teo Hernández, no lo siento que él habla desde otra vereda y con otra visión que no lo vemos nosotros, porque no se Walter tanto, pero por ejemplo yo sé que Giro y yo le tenemos un cariño muy especial a Teo Hernández. No, Walter es un poco más objetivo. Bueno, pero Julio no, y ya eso lo sabemos. De hecho, la semana pasada Giro le volvió a tirar Julio Walter, lo quiero a Teo, lo quiero ver aquí para que tenga también su derecho de defensa. Pero lo meto a colación para que me den su impresión. Le dije que me nombrara a 2 y él me nombró a 4. Le pedí 2, me nombró 4. Me nombró a Davis, Di Marco, Grimaldo, y se me escapa el tercero.
Robertson.
Pero yo le dije,
de Liverpool, Robertson.
Puede ser que me haya llamado a Robertson, no estoy seguro. Pero la cuestión es que yo le dije, Di Marco y Grimaldo juegan un sistema diferente.
Sí, entonces, Di Marco no marca. Vale. Di Marco al final lo que tiene que hacer es correr y meter el centro.
Y es más, es que es más extremo, porque al final juega con tres centrales, con dos aleros, y lo mismo pasa con el Leverkusen con Grimaldo por la izquierda. Que por cierto, anotó un buen gol al Bayern, el segundo del 2-0 parcial. Entonces yo sí creo que Teo Hernández es el mejor lateral izquierdo del mundo, con sus pros y sus contras. No, vinieron muchos interistas también, por supuesto. La comunidad del Inter como que es bastante pobre, y siempre vienen a joder a los demás, diciendo que no hay comparación entre Di Marco y Teo. Me parece que Di Marco es un gran lateral y es una buena noticia para la zurra de cara a la Eurocopa que se nos viene en verano, pero juegan en posiciones diferentes. Todavía hay gente quien critica o le pone un asterisco al Teo defensivo. Cuando no. El tipo se puso la 10 y dijo yo defiendo, cuando ha mejorado en ese sentido.
Miren,
se le critica y la crítica pasada, Giro, Walter, por parte de Julio y muchas personas de Teo, es que ¿dónde está el Teo que sube en el último partido? Y bueno, y era un partido que en ese momento estaba muerto, era un partido que estaba totalmente todo el mundo parado, y de repente Teo se echa un cambio de ritmo que deja a todo el mundo mal parado literalmente, y un Leao que tuvo la potestad de verlo. Entonces, para mí no existe un mejor lateral izquierdo que Teo ahora mismo, ni siquiera Davis, en una línea de cuatro.
Y quiero escucharlos
a ustedes a ver qué
piensan. Con dos cosas.
Ya, personas que están ahí.
Dos cosas importantes, porque estamos hablando a nivel de clubes nada más. Pero hay un rendimiento a nivel de selecciones. Teo Hernández sentó a Mendy, el lateral izquierdo titular del y nada menos que el Real Madrid. Es el lateral izquierdo de Francia. Ganó Nations League con Francia y quedó subcampeón del mundo, que lamentablemente tuvo un partido malísimo en la final.
Malo, la final. Malo,
pero el Mundial malo. Fue bueno. El Mundial quedó en el 11 mejor del Mundial. ¿Quién?
No, Grimaldo y no solo.
Hizo. Alfonso Davies lo hizo. El Robertson lo hizo.
Pero ojo que ninguno de los tres estaba en el Mundial. Cuidado.
Bueno, pero internacionalmente no son nada. No son nada. Claro, claro.
No, es claro, pero imagínate, tanto es así que en su tiempo, por el lateral izquierdo, jugaba el hermano, y para que jugaran juntos lo mete de central a Lucas Hernández. Lucas Hernández era el izquierdo y lo mete de central, Didier Deschamps, para que pudiera jugar Teo por ese lado. Mira, lo del Inter, hay una cosa, hay un debate con los del Inter aquí en Italia, porque yo sigo un par de interistas, hay uno que es famoso que se llama WhatsApp, que como en español se dice Bazza en italiano, que él dice, ojo a esto, él puso hoy, el Milan está teniendo un buen rendimiento porque no está Tomori. La afición del Inter sostiene que Tomori es un supervalorado. Toda la afición del Inter. Yo fui a leer todos los mensajes y todos los interistas decían.
Pero ¿cuál es el argumento?
Que Tomori...
Tocar las pelotas.
No, que Tomori abre espacio. Que Gabbia y Kjaer son más retrasados, entonces no salen a la marca como a la locura, como lo hace Tomori. Entonces el Milan está jugando mejor porque no tiene ese defensor que sube como sin un criterio, que a mi parecer Tomori lo estaba haciendo bien en las últimas, pero me sorprende esta cosa. Que los del Inter dicen que el Milan está ganando propio porque no está Tomori. Apenas vuelve Tomori, dicen ellos, vamos a volver a vivir más.
El Inter, el Milan está ganando, señoras y señores, porque no está jugando Krunic desde hace rato. Porque Pioli se dio cuenta.
No es casualidad, cuidado.
Puntos. No. La insistencia con Krunic esta temporada en querer poner a un jugador que no estaba rindiendo en una posición que además no era la de él. Eso nos costó puntos. Nos costó Champions. Esa terquedad.
Y las lesiones, Giro, porque más allá de.
Lesiones ahorita tenemos también, José.
Bueno, también es verdad, pero en su momento también.
¿Cuál es la diferencia?
En su momento hubo más lesiones. En su momento hubo más lesiones de las que hay ahora. Ahora, digamos que lo que tenemos es un déficit de defensas centrales, ¿no? Que están, digamos, los tres pilares titulares, aunque Calulo esta temporada no ha existido, pero Chao y Tomori son los dos centrales titulares, y eso también le permitía, decía yo en el episodio pasado, a Teo Hernández subir un poco más, porque tenía, digamos, un defensa central como Tomori o Chao, que son rápidos, que saben ir al uno contra uno, mucho más sencillo que Gabbia o Kiar. Y ahí, para complementar lo que dijo Walter, interesante para meternos ya en lo que dijo Pioli, hablando de los interistas. Pioli, después del partido, ha dicho algo que muchas personas han criticado, porque si hay algo que siempre tiene el milanismo es ser tóxico, sobre todo en X, ¿no? Cualquier mierda que pase, nunca se hizo lo positivo. Y yo me puse a revisar varias cuentas y nadie puso este dato. Y yo creo que hay que decir lo malo y hay que decir lo bueno, porque si tú quieres lanzarte y tírate la de periodista, pero di lo bueno y lo malo, que de eso se trata el periodismo, ¿no? Y yo no soy periodista, cuidado. No soy periodista, que mucha gente también me dice que yo me la tiro de periodista. Aquí ninguno es periodista, somos creadores de contenido.
Creo que solo Chirolamo. Solo Chirolamo.
Pero hay. Pero Chirolamo. Chirolamo. Bueno, hay mucho problema, Giro, entre los periodistas y los creadores de contenido, sobre todo en Venezuela. En Venezuela está pasando mucho, aquí en España está pasando mucho, que hay como una rivalidad entre los streamers y los periodistas, pero yo creo que se pueden dar la mano si los periodistas también, digamos, se actualizan, ¿no? Pero yo aquí estoy tirándole no a los periodistas, sino a los creadores de contenido que se tiran de periodistas y no son
periodistas. Dijiste algo bien importante, que es un fact, sin ser periodista lo sabes, porque seguramente estudias leyes y algo de código de ética sabes que tienen las carreras. Cuando tú eres periodista, tienes un código de ética que debes te debes regir por ese código de ética. Y dentro de ser periodista, una de las primeras cosas que te enseña es a comparar, a colocar siempre las dos versiones. Porque si no, eres comunicador parcializado hacia un lado. El periodismo contrasta información. Eso, el que no lo sea, quizás, bueno, es una cuenta, es un comunicador, ni siquiera comunicador, claro. Es un informador de algo, pero el periodista siempre debe, dentro de su ética profesional, contrastar información.
Ese concepto es importante. Yo, por ejemplo, en política, yo sigo de un lado, sigo del otro, aunque odie uno de los lados, porque yo me tengo que dar también mi propia opinión leyendo a las personas que no estoy de acuerdo. Uh-huh. Lo mismo pasa con este tema. Hay propioli, antipioli. Yo no me considero ni propioli ni pipioli. Cuando tengo que tirar a pioli, le tiro. Cuando le tengo que alabar, lo hago. Pero yo quisiera que esta información que voy a dar ahora fuese más relevante, porque cuando pierde y hay que tirar los datos negativos, muchos lo tiran. ¿Y los datos positivos qué? Yo muchas veces no he estado de acuerdo con Cardinale y Fulani, pero eso no evita que yo en mis cuentas informe sobre lo que dice Fulani y sobre lo que dice Cardinale, lo bueno de Cardinale, lo bueno de Fulani. Y en el grupo premio lo dije, para mí Cardinale, si llega a ser el tema del estadio, para mí va a ser, después de Berlusconi, el mejor presidente de la historia del Milan, porque es un, para mí es un antes y un después, un nuevo estadio. Pero bueno, rápidamente, después del partido ha dicho que ahora mismo el Milan está volando el mismo ritmo que el Inter. Muchos lo dijeron loco, drogadicto y todo esto, pero luego la Gaceta de los Sports sacó un dato que va más allá, ¿no? Desde la jornada 13 a la 24, el Milan y el Inter han sumado la misma cantidad de puntos, 29. En los últimos 11 partidos, el Milan ha ganado 9 y ha empatado 2. Cuidado. Y en los últimos 12 ha perdido solamente 1. En el 2024, en lo que va de año natural, el Milan no ha perdido en Serie A. Sí perdió en Copa Italia ese partido frente al Atalanta, es la única derrota. Un augurio, Giro, para que este año no sea igual de desastroso que el pasado en cuanto a resultados, es este, porque en esta época, el año pasado, recuerden dónde estábamos, sumergidos en una crisis bastante lamentable. Pero la diferencia está en la defensa. El Inter en este periodo, de la jornada 13 a la 24, ha recibido 6 goles, y el Milan en este periodo ha recibido 13 goles. Todo esto sin Tomori. Todo esto sin Tomori. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con lo que dicen los muchachos, nuestros hermanos, primos de interistas, porque los datos te constatan otra cosa. Porque Milan está sumando puntos, recibiendo muchos goles. En este periodo el Inter 6, como dije anteriormente, la Juve, por ejemplo, 7, y el Atalanta, que es el otro que está también navegando a buena velocidad en este periodo, 12. O sea, el Milan es la peor defensa de los equipos que más ha sumado puntos. pero jugando con unos defensas que no son los titulares, rescatando a un tipo que venía de Villarreal siendo suplente y dándole la oportunidad y un peso a un Kiar que muchos ya lo veían retirado. Entonces aquí hay que darle el punto a Pioli, porque a pesar de que estamos recibiendo goles, no sé cómo coño estamos anotando arriba. Tenemos a dos de los jugadores como son Giroud y Leao en el top 2 de los jugadores con más asistencia de esta temporada.
Yo sí lo sé.
Tú ves jugar al Milan, Giro, una persona, un tercero ve jugar al Milan y dice, pero ¿cómo este equipo lo logra?
Yo sí lo sé, no tenemos a Krunic. No tenemos a Krunic. Y de verdad, o sea, la culpa no es de Krunic, la culpa es de la terquedad que tuvo Pioli con Krunic, porque Krunic nos hacía mucho daño, no solamente defensivamente, sino ofensivamente. Y tenemos salida, ahora sí, con Adli, cosa que con Krunic no teníamos. A pesar de los goles que nos marcan, hacemos goles porque tenemos por lo menos un poco mejor idea de juego.
Ese sí, no, la distribución es diferente en el medio campo, pero sigue faltando músculo. Entonces hay que corregir, exacto, el tema defensivo, tanto en los elementos como en el retroceso. Hay que buscar ahí elementos. Walter, ahora sí, que me digas tu impresión sobre estas declaraciones que dice Stefano Pioli. Yo sí creo que el Inter vuela a otra velocidad en cuanto a juego, pero en cuanto a puntos, los resultados están ahí. Todos estos datos, ojo, con el Inter con un partido menos. O sea, 29 puntos cada uno, pero el Inter en ese periodo ha jugado un partido menos porque estaba en la Supercopa de Italia. ¿Cómo ves esta declaración, Walter?
Pues normal que él diga este tipo de cosas, porque al final tiene que buscar una tesis que respalde que lo que ha hecho no fue tan malo, ¿ok? O sea, está tratando de buscar, digamos, ver el vaso medio lleno, diciendo, ¿por qué es medio lleno? Como la gente que dice, no, vos sos terco y cosas así, trata de explicar que su sistema táctico al final le está dando razón, y creo que se pone a tocar este tipo de cosas, ¿no? Como para decir, ven que ustedes dicen que yo no entiendo un cazo, pero al final de cuentas los resultados dicen este tipo de cosas. El Inter es el equipo con el que tenés que compararte, porque al final es el más fuerte, es el que menos goles recibe, el que más ha hecho, el que está, digamos, prácticamente ya teniéndose los scudettos, se lo está ya prácticamente llevando, entonces es el rival a vencer. Ahora, este tipo de cosas, pero me tenés que demostrar, yo honestamente se los digo con todo el dolor de mi alma, difícilmente va a poder demostrar Pioli que estamos como el Inter, ¿ok? Difícilmente, porque de verdad, como lo dije yo, el partido contra el Napoli me demostró que jugamos a otro nivel que no es el mismo, o sea,
otro ritmo algo, también, a otro, o sea, ritmo.
Otro ritmo. Jugamos a otro ritmo que ellos no juegan, juegan a un ritmo superior, pero eso no significa que no sean invencibles, repito, viendo la Roma, cómo le atacó la Roma, cómo lo cerró la Roma, cómo lo esperó la Roma, porque al final es eso, al Inter lo tenés que esperar, no lo tenés que buscar a matar desde el primer minuto, al Inter lo tenés que esperar. Viendo lo que demostró la Roma, ves que pueden ser imbatibles y tenemos que mejorar en lo que es la fase ofensiva. Otra cosa, chicos, aquí voy a disparar ahora la estupidez de la noche, ¿okay? Visto que Gabbia y Kjaer lo están haciendo bien, cuando entre Tomori o cuando entre Chao, yo probaría a meterlo junto a Bennacer como central. En sustitución del box to box jugaría con tres tipos de centrales, porque a mí esa carencia de recoge pelota yo la siento demasiado urgente, y quito los dos chiques.
A ver si te entiendo. Dices poner a uno de estos elementos, ya Chao o Tomori, al lado de Bennacer con, sí, un doble cinco.
Yo lo metiera. Okay. Yo lo metiera, porque uno, le doy más espacio a Bennacer que gestione más la pelota, ¿ok? Porque si vos ves, el problema que tiene el Milan es que Reinders no juega en esa posición y Adli no juega en esa posición. Los dos están adaptados a esa posición, no juegan en esa posición. Bennacer es uno que ha jugado siempre ahí, pero no tiene a Tonali, no tiene a Kessié, no tiene ese tipo de jugadores.
Sí, le falta alguien.
Entonces yo te digo, visto que en momentos extremos, males extremos, yo prefiero, honesto, prefiero que el Milan o que Stefano Pioli arriesgue metiendo a un Chao, a un Tomori o a un Calabria, como lo hizo en su tiempo, jugando en el centro campo, a que me juegue con los chicos en adelante. Mátenme, llámenme estúpido o lo que quieran.
Pero no, pero hay que buscar
ese triángulo de tres defensores centrales, ¿ok? Sí. Porque al final estás jugando con un 3-5-2 alternativo, porque jugas con tres centrales en un modo de triángulo y con los dos laterales, ¿no? Esto va a permitir que Benacer tenga un poco más de cobertura en lo que es el centro campo y los laterales se abran un poco más. Luego, por la derecha, puedes meter a Loftus, a Pulisic, o en alternativa, querés jugar con los mismos. Yo preferiría arriesgar con Chukwueze a la derecha, con Pulisic detrás de la punta y jugar con los otros dos centrales, pero yo Loftus Cheek lo quito del esquema. O sea,
es una maravillosa idea, Walter. Yo creo que la va a probar contra el Inter, ¿viste? Yo creo que no puede hacer lo mismo que ha venido haciendo contra el Inter y volver a perder.
Igual, hubo un partido el año pasado que jugaron así, o sea, con tres centrales no metidos entre el medio, sino con la línea de tres que usó tanto Pioli cuando nos estaban goleando en estas alturas de la temporada del año pasado, y fue muy criticado. Esa vez perdimos solamente 1-0. Lo que pasa es que este es un esquema que Pioli lo está usando. Hay otros técnicos como Xavi Alonso, como no sé, los equipos que juegan con este sistema. No quiero nombrar a que ustedes saben porque no lo quiero aquí, que también tienen ya más trabajado ese sistema y a la hora de atacar son más pulcros y tienen una idea más clara. Yo siento que cuando Pioli usa el sistema de línea de tres centrales con dos aleros, o como lo quieran llamar, con dos extremos, como lo quieran llamar, sea Teo o Calabria, el Milan, este Milan, por ejemplo, de Pioli está diseñado para echarse para atrás, no para atacar. Entonces a mí eso me preocupa porque te llegan a meter un gol y cómo le reaccionas. Y eso fue lo que pasó aquella vez contra el Inter. Y otra cosa, si entendí más o menos lo que tú dices, no sé si Chao y Tomori tengan la capacidad técnica de jugar un poco más arriba como líbero. Calabria sí, porque lo ha demostrado. Y podríamos sacarlo de ahí y meterlo a Florenzi por el lateral derecho. Y
pero sí podría, bueno, pudiera retrasar más a Benacer y meterlo entre los dos centrales. Eso lo pudiera hacer.
Pero Benacer, el problema es que no te está durando los 90 minutos.
Esperemos que contra el Inter llegue. Ahora, con las declaraciones de Pioli, quiero dar mi punto de vista. Pioli es un tipo muy inteligente, ¿viste? El carajo sabe que está en la cuerda floja, sabe que tienen un año de contrato todavía y que si lo quieren botar tienen que pagarle su año de contrato. Ojo con eso, por eso cuidado con estas declaraciones que salen hoy en prensa, que el Milan se lo está pensando. Y si agarra y se lanza esa declaración magnífica, donde dice, yo voy a la misma velocidad, claro, él va a la misma velocidad en el tren que va el Milan y que va el Inter, solo que el Inter va en VIP y el Milan va en cabina pobre. Esa es la diferencia, pero va en el mismo tren.
Pero también porque esto es de la jornada 3 a la 24. El problema es que de la jornada 1 a la 13 el Inter cumplió y el Milan no cumplió. Entre la jornada 1 y la 13 hubo muchos partidos en medio a mitad de semana en Champions, hubo tres fechas FIFA y ahora se va a venir esto otra vez porque viene la Champions, viene la Europa League y ahí vamos a ver más allá de Krunic y lo que está pasando con el Milan es que a nivel mental y a nivel físico se encuentra más fresco para afrontar estos partidos una vez por semana y no cada tres días, porque el jueves se viene el partido contra el Rennes. Por cierto, jugamos contra el Napoli con la camiseta negra, me la pedí, hermosa, se veía en la televisión, no sé cómo se veía en el estadio, Walter, pero se veía espectacular. Bonita. La camiseta blanca y la negra de esta cuarta edición para esta temporada, con más preventa en la historia del equipo, del club. Están rompiendo récords en cuanto a ventas de camisetas, rompiendo récord en cuanto a entradas. Otra vez recaudaron más de 3 millones de euros en billetes en el partido frente al Napoli, que yo decía, más de 70 mil personas pagando por ver este espectáculo, porque al final son personas, Walter, Giro, que pagan una cantidad de dinero por ver un mejor espectáculo. Más allá de lo táctico, que te lo entiendo, coño, si eres el Milan, y estás tan tranquilo en la zona de clasificación, que el de arriba lo tienes a 9 puntos, 11 potenciales, porque el Inter tiene un partido menos, y el quinto lo tienes, no sé, a 300.000 puntos, arriesga un poco más, da un poco más de espectáculo. Y de esos 11, el único que se atrevió a dar un cambio diferente de ritmo fue Teo Hernández. Y esa es la realidad. Y esa es la verdad. Y esa no me va a sacar nadie de ahí. Renz, pronósticos y cómo creen que podamos salir para finalizar, que ya se nos pasamos la hora. Walter, ¿cómo crees que quede el partido y cómo crees que salga Pioli para este encuentro?
2-0. Tengo fe que vamos a ganar. Voy a ir al estadio. Así que lo voy a ver desde ahí. Le voy a hacer la directa si quieren. Para mí va a salir con el mismo módulo, con la diferencia que sabe va a jugar Rangers. Creo que va a ser, o lo va a meter en el segundo tiempo porque estaba fatigado. Ok, Quinny puede salir con Rangers y con Adli, pero creo que se va a repetir el mismo módulo. No creo que haya cambio, honesto, no creo. Pero después viene el Monza, así que...
Que contra el Monza vamos a jugar con la blanca con la que jugó mañana el partido contra el Napoli, y esa va a ser la que usen los jugadores en ese partido. Ya Walter dio la suya, 2-0 con el esquema y el posible 11 que cree que usará. Giro.
Va a ser goleado.
Y además se moja con gol de Leao. Muy bien.
Mira, cuidado con el Reims, que tiene 5 victorias en sus últimos 5 juegos. No han perdido en lo que va del 2024. Ojo con eso.
Están en el mismo tren que el Inter y el Milan, pero ellos están ya en la parte de atrás en la maleta.
Exacto, ya el Inter está en VIP, Milan está en clase turista, y esta gente está donde van las maletas, ahí está el Milan en el mismo tren.
El Ren.
Sí, pero tienen 5 victorias en los últimos 5 partidos. Es un equipo rápido, cuidado con ese equipito que es un equipo rápido, pero estamos en San Siro, yo creo también que no debería haber problema, que el Milan debe ganar 2-0. Me voy por el mismo resultado de Walter. Creo que vamos a salir. La diferencia va a ser Reinders, que va a jugar en el medio campo junto con Benacer.
Pero ya va. Ajá. Reinders y Benacer no han jugado nunca juntos en ese sistema.
Para mí no van a jugar
juntos. Yo quiero ver eso. Porque entonces, para mí el problema y el debate está, y lo tengo diciendo hace tiempo, entre Benacer y Reina se complementan para jugar uno u otro, pero los dos al mismo tiempo. Tengo que verlo eso.
¿Pero a quién vas a sentar de los dos? ¿A Benacer o a Reinders?
Hoy por hoy siento a Benacer porque no está bien físicamente.
Exacto, bueno, yo también. Por eso
no lo mando. O lo pongo, me la juego y lo pongo juntos a ver qué tal. Y a lo mejor resulta ser un partidazo y un doble pivot de ensueño. Y Adli al banco. Adli se merece ir al banco ahora mismo.
Ahí el que debería ser a Loftus Cheek, pero por la temporada de Pioli no sé si lo haga. Porque
o lo metes a Adli con Reinders y Benacer arriba de falso 10, pero ahí no hay músculo.
No, cambias. Metes a Adli ahí como falso 10.
Claro, pero ¿y el músculo?
No sé. ¿Qué músculo aporta Loftus Cheek?
Se aporta. Ayer varias veces bajó y el problema era cuando recibía el balón, que era cagó. Muy lento, porque es muy lento. Exacto, la cagó. Pero músculo tiene, igual que Musa. Que no nos guste Musa y Loftus Cheek.
Es verdad.
Ese es el tema. Pero,
es verdad, pero está interesante esa decisión allí de Pioli. Y yo creo que 2-0 y va a marcar Mr. Pulisic. Se va a quitar la paga que tiene ese hombre. Pulisic, qué jugador.
Para mí se la quita Leao.
Verga, Pulisic es un jugador rarísimo. O sea, parece frío, pero parece caliente, pero parece desaparecido, pero de repente aparece. Sí. Jugador raro.
Pero hay que exigirle más si es la cabecilla del Milan americano. Cuidado. El Milan tiene que salir con todo en este partido. Tomando en cuenta cómo está la tabla de posiciones. Una cosa, con todo.
Una cosa que dijo Girolamo, que es verdad, ¿eh? A Pulisic no se le critica, pero en todos los partidos importantes no ha aparecido un cazzo. Contra el Inter no apareció, contra el Napoli no apareció, contra la Roma no apareció, contra la Juve no apareció. Mira que no ha aparecido. En los partidos importantes no aparece.
Y de las llegadas fue la más importante de los que llegaron nuevos.
Hay que salir con el 11 titular. Calabria no va a jugar porque está lesionado. No sé si hay algún sancionado que venga de Champions para este partido, pero si no lo hay, tomando en cuenta que Chao, no creo que llegue a este encuentro. Kiar debería jugar otra vez con Gabbia, Florenzi como lateral, Teo por la izquierda. Ahí que elijan también las personas, que elijan las personas si llegaron hasta aquí y pongan entre Adli, Benacer y Reinders, ¿a quién pondrían en ese doble pivot? Elijan a dos. Loftus-Cheek seguramente va a jugar en la misma posición con Pulisic, Leao y Olivier Giroud, y ya luego contra el Monza que rote, que ponga Jovic como punta, que ponga Chubueze que ya vuelve por la derecha, que meta Cafor, que rote contra el Monza y que empiece a demostrar que en estos tres partidos él va a tomar la manija, o sea, Stefano Pioli, y va a empezar a ponerle a los jugadores dependiendo del encuentro y dependiendo de la importancia del mismo. Contra el Monza yo creo que se puede rotar.
La Juve perdió
contra el Udinese. Estamos a dos puntos ahora del segundo lugar.
A un punto del segundo.
Pero sentencia más la liga, aún, Walter.
Sí, pero para estamos mí. A un punto del segundo. A un punto. O sea, cacho, qué nervoso. Si ganábamos contra el Bologna, ahorita éramos ya segundos con 54
puntos. Claro, en ese único partido que se empató en esa racha que nombramos anteriormente fue contra el Bologna con un penal al último minuto con una estupidez de Terracciano, que también está medio borrado después de eso. ¿Algo más que decir, muchachos, para ya
no vamos a hablar de, que nos pasamos? De la información que salió de que el Milan se está pensando en continuar la próxima temporada con Stefano Pioli. A mí no me parece casualidad que salga esta información y que Pioli se haya echado esa auto...
Igual hay que... Yo creo que ya también salió eso, ya lo podemos dejar también para el jueves, porque ya nos pasamos de tiempo, pero yo sí creo que la información la tiró por Mediaset y que si se queda es porque no consiguieron a un reemplazo. Ya por ahí lo dijo Ibrahimovic, ya por ahí lo dijo también Fulani, que están cansados del tema, que no quieren rumores, que consiga mucho el Pioli. Ya veremos, pero el jueves están invitados para estar aquí después del partido. Walter estará en el estadio, pero seguramente estaremos Yorogamos, Julio y yo analizando el encuentro.
Rápido, solo para cerrar con respecto a esa información. No me deja de dar en la cabeza que el Milan tiene algunos problemas económicos. No se contrató nadie en enero, se está buscando financiamiento. Ahora esta situación de Pioli. Si Pioli lo despiden, tienen que pagarle el año completo y además un técnico top cuesta dinero.
Cuidado. Eso es lo que yo vengo diciendo hace rato, pero bueno. Recuerda también que está el tema del estadio, está el tema de la deuda de Red Bull con Elliot, pero ya tendremos tiempo para hablarnos con más calma. Muchachos, por ahora nos vamos. Dejen los comentarios de los temas que pusimos. Nombren a laterales izquierdos mejores que Teo. Nombren a quién pondrían en este partido en el doble pivot frente al Rennes y pongan su top y su flop con respecto al partido del Napoli. Esto es todo por hoy, muchachos. Forza Milan, suscríbanse.
Un gran abrazo.
Like, etcétera. Chao, Forza Milan.
Chao, chicos. Julito el interista que prefiere a Di Marco. Va.